Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local como cada día de Costa Viva, en informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano, en esta jornada en la que tenemos los cielos un poquito nubosos y está, la verdad, lloviendo. Llueve un poquito, ya saben que estamos a las puertas del invierno y cerrando el mes de noviembre, a día 30, San Andrés, por cierto, felicidades a todos los Andrés o Andreas. Y bueno, pues toca lluvia de vez en cuando, 11 grados de temperatura. En un ratito les hablamos del pronóstico meteorológico y del tráfico también. Pero bueno, ya saben que esto es Costa Viva, el informativo de la Mariña, del Occidente. Cada día les traemos la información más destacada desde ahora y hasta las 2 de la tarde. En el 88.8 de la FM y haciendo nuestra paradita a la 1 del mediodía para conocer también esas otras noticias regionales, nacionales, internacionales. Bueno, en fin, para tener todo el espectro bien cubierto. En esta jornada de hoy nos hemos venido hasta Burela para realizar el programa, nuestro Costa Viva, y además nos han acogido de una manera espléndida en Academia Mariña. ¿Cuántos años, verdad? Academia Mariña a la vanguardia de la formación, con formación, con cursos de todo tipo, formación. Pues vamos a hablar de eso hoy también. Vamos a charlar un ratito con las responsables del negocio, ¿verdad? De Andrés Hermida, quien lamentablemente falleció hace muy poquito, pero vamos a charlar con las personas que tienen ahora pues su negocio en sus manos, que son sus hijas, y lo llevan muy bien. Así que en un ratito estamos con una de ellas, con Becky, y también, como no, hacemos un repasito por esa actualidad más destacada, que como siempre nos trae Establecimiento Rey, nos pone al día en titulares. Barú Domínguez.
Y empezamos por la crónica de sucesos. El fuego prendía ayer en un albergue privado situado en la calle Calvo Sotelo de Lourenzá. Los bomberos de Barreiros enviaron dos vehículos para sofocar el incendio que afectó a la primera planta del inmueble, donde no se registraron heridos, a pesar de que los propietarios se hallaban en el interior. La primera hipótesis es que el fuego, declarado sobre las 8 de la tarde, empezó en la chimenea. Esta semana empezaba la campaña extractiva del centollo, de la centolla, aquí en la comarca de A Mariña, y con ello los precios del marisco se dispararon en la lonja de Burela, a causa también del mal tiempo. El kilo de centollo, en concreto, alcanzó cerca de 22 euros. La nécora marcó un máximo de 38 y, por ejemplo, el lubricante llegó a 49. Pendientes de cuestiones industriales, la dirección de Alcoa cita hoy a los representantes del Comité de Empresa de San Cibrao a una nueva reunión que se celebra en León. El objetivo es establecer una negociación de cara a implantar un nuevo calendario en lo relativo a las inversiones para modernizar la planta. Desde la CIGA emitían hace unos días un comunicado en el que afirmaban que el comité aceptaba renegociar las condiciones del acuerdo en ausencia de la Xunta y del Gobierno de España, algo que a su juicio es una temeridad. Por su parte, el presidente del comité, José Antonio Zan, pide no andar con divisiones entre empleados. Hablamos también con una noticia de este día, de este miércoles 30 de noviembre. Ya sabemos, los primeros cabeza de cartel del Resurrection Fest de Viveiro del próximo año 2023. Grupos como Slipknot, Pantera o Ghost serán de los más importantes. Los abonos estarán disponibles a la venta mañana jueves a partir de las 2 del mediodía y podrán hacer uso todos los chicos del bono cultural joven. Otra noticia que nos lleva a Viveiro, quizás más importante desde el punto de vista de la ciudad, porque ve más cerca la solución para arreglar los baches de la variante. Desde Costas facilitan el cambio de titularidad de este terreno al concello, que también será propietario de la zona verde de A Misericordia, de la calle y aceras del Paseo Marítimo de Cobas y de la rotonda de la estación de bus. Así se podrá arreglar, por fin, zonas por las que transitan pues tanto ribeirenses como otros habitantes de la comarca de Mariña. En Foz, el ayuntamiento lleva a aprobación el presupuesto municipal para el próximo año 2023. Será mañana, jueves, en un pleno extraordinario que se celebrará a las 8:30 de la tarde. El presupuesto asciende a cerca de 10 millones de euros. Se incrementa con respecto a ejercicios anteriores en más de un 10%. Focaliza sus inversiones en el área social, en servicios municipales primarios y en obras muy necesarias para la mejora de Foz. En Ribadeo, dos asuntos. En primer lugar, el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz Freige, hablaba sobre los puntos limpios de proximidad. Acaba de instalarse uno en Rinlo y el ayuntamiento adquirió otro que es móvil y que se destinará a las demás parroquias ribadenses a principios del año 2023. Y también tenemos nueva comisión de fiestas. Su nuevo presidente es Juan Luis López Vivas. También forman parte de esta comisión Jacobo Martínez y Gonzalo Lebredo. A lo largo de las próximas semanas esperan incorporar algunos miembros más. De momento, la comisión empieza su trabajo estos días y lo hace con Lotería de Navidad para empezar a recaudar fondos para las fiestas del próximo año, que mantendrán la línea de los pasados festejos celebrados en septiembre. Hablamos de cuestiones reivindicativas. Hoy en Burela se presentaba la campaña Non é unha crise de prezos, é unha estafa, una campaña realizada por el Bloque Nacionalista Galego. También estaba en marcha en estos momentos, convocada por SOS Galicia y por la Plataforma Sanitaria da Mariña, una concentración en apoyo de medidas urgentes para recuperar y fortalecer la atención primaria. Se está desarrollando en el Centro de Salud Burelés. Hablamos también de otras reivindicaciones. Plataformas ciudadanas del occidente asturiano convocan concentraciones descentralizadas en Taramundi, Luarca y Pravia para mostrar el rechazo social ante la amenaza de la invasión eólica. Desde las plataformas convocan estas concentraciones este próximo sábado, día 3, a las 12 de la mañana. Serán en la Plaza del Pollo de Taramundi, en la Plaza del Ayuntamiento de Luarca y en el Parque Sabino Moutas de Pravia. Todas estarán bajo el lema Renovables, sí, pero no así. Y hablamos también de un asunto sanitario. Por último, desde la Diputación Provincial de Lugo urgen a la Xunta de Galicia que refuerce la atención pediátrica en toda la provincia, especialmente en casos sangrantes, como el de Centro de Salud de Viveiro. Desde el pleno celebrado en la jornada de ayer acordaron demandar al Ejecutivo gallego un plan de choque que finalice con la política de recortes de personal y que adopte medidas necesarias para solucionar un problema existente en varios centros de salud y también en los hospitales de la provincia, donde se viven, dicen, situaciones de colapso. Pues así, con Establecimientos Rey, y hoy aquí desde Burela, te hemos contado las principales noticias de este día en titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Ahora, cuando pasan 37 minutos de las 12 del mediodía, también te hablamos del pronóstico meteorológico para las próximas horas. Seguirá
lloviendo.
Para
degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Si ahora está, pues sí, cayendo un poquito de agua en toda nuestra comarca, a partir de la tarde podría parar de llover, pero la nube nos va a acompañar durante toda la tarde y la noche, con vientos débiles del sur o del este. ¿Mañana qué? Mañana tendremos nubes y claros por la mañana y parece que podríamos tener cielo despejado para mañana también. El viento soplará moderado del este y las temperaturas pues andarán entre los 9 grados de mínima y los 13 grados de máxima. Puede que mañana, como te digo, no haya lluvia. De hecho, nos dan un 10% de probabilidad. Pero no significa que no vayamos a terminar la semana con el paraguas abierto.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo. Una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y echamos una ojeada también al mapa del tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Por ahora, sin problemas, se circula bien por nuestras carreteras. Hombre, un poquito más torpes todos cuando hay unas gotas de lluvia, ¿verdad? Tengan cuidado si van por las carreteras que están un poquito más ocupadas. Sin embargo, no tenemos ningún problema ni de viento ni tampoco de niebla en la autovía, como estos días de atrás. Están abiertas y se puede circular con total normalidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello. Vamos a hablar con la persona que nos ha invitado en esta jornada de hoy a hacer el Costa Viva desde aquí. Es la responsable de Academia Mariña. Ella es Becky Hermida. ¿Qué tal, Becky? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien. Todo bien, Juan.
Bueno, pues sois las herederas del negocio que en realidad fundó tu padre, Ramón, que he dicho yo Andrés, que estaba pensando que era San Andrés, y he dicho Andrés, pero por supuesto Ramón Hermida, una persona muy, muy querida, por cierto, en toda la comarca, ¿eh?
Sí,
qué,
sí, que es verdad.
Qué bonito recuerdo deja. Sí, siempre sí. Que se habla de él, a mí me sale una sonrisa.
Sí, 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 es verdad. Una persona muy participativa y siempre mirando por todos y queriendo ayudar a todo el mundo. Y todo el mundo la conocía por eso, por implicarse con todas las actividades.
Sí, señor. Ahí estaba Ramón. Y bueno, ¿cuándo fundó esta empresa?
Pues en el año 1988. Nos vinimos de Madrid y fundaron, lo hicieron mi padre y mi madre. Y montaron una academia, de ahí el nombre de Academia Mariña, porque en principio empezamos así como una clases de apoyo. Ahora somos un centro de formación, ya nos hemos diversificado en muchas más actividades y demás, pero en principio fue así como empezamos.
Clases de apoyo. Y ahora tenéis, bueno, de todo, porque es que en realidad no sé cuántas ramas tocáis.
Tocamos muchísimas porque, claro, ahora tienes que ir espabilándote si no te quedas fuera del mercado. Entonces estamos acreditados por prácticamente todas las administraciones, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, y desarrollamos muchos cursos de diversa índole.
Por ejemplo, al llegar aquí nos ha sorprendido lo grandes que son las instalaciones en realidad, porque bueno, son como varias estancias, tenéis muchas aulas e incluso tenéis un poquito de todo, porque para realizar esas formaciones, por ejemplo, de carácter sanitario, tenéis que tener material, instrumentos y demás sanitarios también.
Correcto, sí, para acreditarnos, para ser centro acreditado, para poder impartir certificados de profesionalidad, tienes que cumplir una serie de especificaciones, una serie de características, y una de ellas es tener unas instalaciones adecuadas con material adecuado. Y ahí, por ejemplo, la rama sociosanitaria, que estamos impartiendo muchísimos cursos, tanto de forma privada como a través de subvenciones para desempleados o para ocupados, pues tenemos que tener instalaciones tipo con camillas, camas, silla de ruedas, bastones, elevadores, o sea, mucho material que implica mucha inversión, pero que, bueno, a la larga también es un prestigio que nosotros podamos impartir este tipo de cursos.
Claro, porque no vas a enseñar a alguien, no sé, supongo, gerontología, cómo mover a un enfermo en un hospital con una máquina si no la tienes, ¿no?
Para, correcto.
En fin, digo yo, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, en los cursos esto se hace muchísima práctica y las alumnas se van turnando para saber cómo tienen que mover a la persona que está en la cama, sobre todo, muy importante, tanto para no hacer daño a esa persona que está encamada como para no hacerse daño uno mismo, porque es muy importante la higiene postural. Entonces, todo eso se aprende en estos cursos.
Sí, sí, porque se pueden hacer lesiones también. Claro.
Claro, sí. Y de hecho este año, que también como novedad, creo que sí fue este año, de hecho, no sé si, bueno, este año no, fue el año pasado, que fue una alegría que se llevó mi padre. Llevábamos mucho tiempo intentando acreditarnos como centro privado para ciclos y estamos ahora, somos el primer centro privado por aquí en La Mariña, acreditado para impartir el ciclo medio de atención a personas en situación de dependencia, con lo cual seguimos por esa rama que sabemos que hace falta mucho personal y sobre todo cualificado y muy formado, precisamente por eso, para evitar daños en cualquier persona.
Además es muy necesario porque dada la situación en la que estamos, el tipo de población que tenemos, el lugar donde vivimos, el envejecimiento de la población y, bueno, que cada vez vivimos más años, pero claro, no estamos a tope todos los años que vivimos.
Claro, ojalá.
Ojalá,
pero no, es verdad, cada vez necesitamos más. Y aparte, sí que es verdad que ya se ha quitado un poquito la idea de la cabeza de que llevar a alguien a una residencia, a un centro de día, es algo malo. Todo lo contrario, ahí está con personas que sí que pueden dedicarles todo el tiempo del mundo y encima profesionales que están bien formados y que les pueden ayudar en todo. De hecho, nosotros tenemos que dar las gracias porque casi todas las empresas, bueno, prácticamente todas las empresas que de este sector, residencias, centro de día, empresas para discapacitados y demás, siempre nos abren las puertas para que nuestros alumnos puedan hacer allí las prácticas con ellos.
Bueno, eso significa que salen bien formados.
Correcto.
¿Verdad? Claro, porque cuando una academia puede garantizar que después van a tener unas prácticas los alumnos, es que han quedado contentas las empresas a las que se hayan enviado los alumnos de las generaciones anteriores, y no, supongo que no repiten.
Así es, así es. De hecho, hay mucha gente que acaba contratada en estas empresas, con lo cual es que se hacen bien las cosas.
Tú, que bueno, que estás al frente del negocio, bueno, porque sois cuatro hermanas,
somos,
¿verdad?
Somos cuatro hermanas.
Pero no sé si tú llevas más esta parte del negocio.
Yo,
¿cómo es?
Decidimos que yo sería la directora, entonces estoy en, tres hermanas están trabajando conmigo, o sea, dos hermanas están trabajando conmigo y somos las tres administradoras, pero yo, como que digamos, llevo la voz cantante, la batuta.
¿Por qué te ha tocado? ¿Por qué lo decidieron? ¿Tienes más formación para formar?
No, soy más parecida a mi padre, tanto físicamente como en personalidad y demás, entonces como que no soy más echada para adelante y más tal, y no sé, tengo mano derecha y mano izquierda, o eso me dicen, tampoco me puedo yo aquí.
Uy, la izquierda muchas veces es más necesaria, todavía que la derecha, sí. Ya.
Entonces, por decisión así entre todos, pues quedamos en que sería así, la otra hermana que tenemos está en Madrid y no está relacionada con este negocio, es en otra rama, y pero bien, nos veremos todos en Navidad.
¿Estás contenta?
Estoy feliz.
¿Te gusta?
Me gusta, sí.
Estaría tu padre seguro de que no estás amargada, porque al fin y al cabo el negocio ya os lo fue pasando antes. Yo recuerdo que estaba aquí. Mientras estabais ya vosotras también.
Sí, sí, de hecho él lo dejó en el 2019-2020 y yo ya estaba al frente. O sea, él ya veía
le gustaba culebrear, le gustaba estar por aquí un poquito.
Sí, sí, desde luego. Y aparte yo agradecida porque necesitaba siempre sus consejos, porque es una persona que ha trabajado muchísimo, que tenía muchísima formación y que sabía dirigir y cómo tratar a la gente y demás. Entonces siempre ha hecho falta su ayuda.
¿Alguna vez igual te encuentras con un problema que dices, cómo resolvería esto mi padre?
No, uf, ¿no? Sí, muchas veces. Muchas
sí, ¿verdad? Veces, sí, hay sí, que sí. Evocar la memoria sí, sí, sí. De Ramón y decir, sí. ¿Cómo lo haría
¿cómo
él?
¿Cómo lo harías, papá?
Sí, sí bueno, sí. Normal, pero es cierto que él fue el que abrió camino, fue el sí, que, sí. Bueno, pues es que como antes se fundaban los negocios, ¿no? Empezamos con unas clases de apoyo y menuda, estáis ahora mismo metidos, porque uh-huh. Ahora hacéis prácticamente de todo.
En todo, sí, sí, empezamos así, ya te digo, con clases de apoyo y la verdad es que fue muy bien. Porque se nos acogió muy bien en Burela. Nosotros veníamos de Madrid, porque mi padre, aunque es gallego, bueno, era gallego, mi madre de Toledo, se conocieron en Madrid, nacimos las cuatro en Madrid, nos vinimos para aquí, o sea, fue
eso
todo
pasa mucho.
Un cambio para nosotras grande, pero bueno, al final, ¿sabes? Nos acogieron muy bien y la cosa salió muy bien, la academia muy bien, porque hubo muchas clases de refuerzo pero llega un momento que ya tienes que empezar a cambiar la filosofía, tienes que empezar a abrirte a nuevos mercados, nuevas expectativas de negocio.
¿Cuáles son esos nuevos mercados? Además del tema de servicios sociales, gerontología, sanidad, que yo creo que bueno, que está en alza y lo necesitamos muchísimo. Que dinos en qué formáis y dónde le veis más salida también, porque a lo mejor alguna persona nos está escuchando. Estaba ahí pensando si meterse en un sitio o en otro y, bueno, sois decisivos.
Bueno, ahora yo para el tema de dónde meterse, dónde orientarse, recordar que también tenemos una agencia de colocación y tenemos una orientadora profesional que les puede indicar a qué rama dirigirse, qué formación hacer, porque hay mucha gente que a lo mejor está, y yo lo compruebo con los cursos que estamos impartiendo para gente desempleada que nos mandan los candidatos desde la oficina de empleo, es gente que a lo mejor ya tiene una carrera porque lleva muchísimos años sin poder trabajar de lo que ha estudiado. Entonces yo le digo, aunque no estudies de lo mismo, ábrete a nuevas líneas, y a lo mejor has estudiado economía y no encuentras el trabajo o no te gusta realizar un trabajo de eso, cámbiate a lo mejor a como hablamos, al sector sociosanitario, o cámbiate a la informática, y para eso están los certificados de profesionalidad, que ahora mismo es como, bueno, son como una FP, ¿no? Lo que pasa es que tienes las prácticas y demás, se hace todo un poquito más rápido.
Las prácticas son un poquito más rápido y el certificado de profesional se consigue más rápidamente.
En menos tiempo, sí, en menos tiempo que lo que es la FP. Pero bueno, la validez igual, ¿sabes? Lo que aprenden igual, está la gente ahora mismo.
Bueno, digamos que igual de homologado, es decir, cuando uno llega a pedir un empleo con su certificado de profesionalidad, es lo mismo que si les llega con otra formación.
Antes dependía de educación y esto de trabajo, y ahora ya empieza a pertenecer toda educación, con lo cual se está equiparando todo. Y además de esto, pues hay muchísimas cosas que nosotros impartimos. Somos centro acreditado por el Ministerio de Interior para Seguridad Privada y hemos hecho muchísimas ediciones de gente para preparar para vigilantes de seguridad, escolta privado. Y sí que es verdad que casi todos los vigilantes de seguridad que nos encontramos en cualquier establecimiento que lo precisen han estudiado con la Academia de Marina.
Qué curioso, ¿eh?
Muy orgulloso, sí, sí, sí. Y después, nada, también después de las clases particulares y demás, que seguimos impartiendo, lógicamente, eso no lo vamos a perder porque es la base, la esencia de la Academia de Marina, fuimos uno de los centros acreditados, de los primeros centros acreditados a nivel estatal para impartir la formación en los contratos de aprendizaje para aquellos niños que estaban sin formación entre 16 a 21 años y que hacían un contrato de formación para el aprendizaje. Y la verdad es que muy bien, porque ya te digo, a nivel estatal las empresas de aquella contrataban muchísimos niños y les formaban, había tiempo para formar. Ahora es verdad que falta personal por todos lados, entonces nos cuesta más dedicar un minuto de tiempo para formar a estos chicos, pero bueno, seguimos haciendo estos contratos para la formación. De hecho, yo les digo a las empresas, a las gestorías, que sigan apostando por este tipo de contratación, porque es una contratación que es beneficiosa tanto para la empresa, porque se bonifican las cuotas de la Seguridad Social, como para el trabajador, como para el niño que va a trabajar, porque va a recibir una formación oficial. Sí. O sea, además de trabajar, cobrar por trabajar, va a recibir una formación oficial gratuita, con lo cual es una oportunidad que no se puede perder.
Hay muchas oportunidades que no se pueden perder, lo que no sé si la sociedad está para perderlo todo últimamente, porque eso es otro estudio, ¿eh? Eso sí, habría que mirárselo de otra manera, pero bueno. Entonces, ahí, estábamos más o menos señalando todo lo que tocáis. No sé si te quedan, porque veo que tienes aquí una chuleta bien amplia.
Sí, es que si no, con todas las cosas que hacemos, no se me puede olvidar alguna. Bueno, otra cosa que también hacemos cada año con las empresas es la formación bonificada, formación programada a las empresas. Como saben, las empresas cada año tienen un crédito de formación y ese crédito solo lo pueden gastar para formar a sus trabajadores. Y si no lo utilizan, se pierde. Entonces, se queda ahí, se lo queda la Seguridad Social. Ese dinero es de las empresas. Entonces, ¿por qué no vamos a gastar en formación? ¿Por qué no vamos a formar a nuestros trabajadores? Porque al final sabemos que trabajadores formados son trabajadores más productivos, una empresa más productiva, con lo cual hay que también incentivar a las empresas de que gasten ese crédito, que no vengan solamente, acudan a nosotros cuando a lo mejor les viene una inspección de sanidad y les pide el manipulador de alimentos.
Yeah.
No, piénsalo antes, hay más formaciones, haz el manipulador de alimentos, pero haz también cursos de higiene alimentaria, forma continuamente a tus trabajadores, porque eso significa que vas a tener una empresa mucho más productiva y más organizada y todo. ¿Qué más cosas hacemos?
Madre mía, ¿eh? Que sigue.
Yo sigo. Yo tengo un rollo también, como me dejes.
No, si para eso estamos, para que nos lo cuentes. Quiero decir que sigue, que hay más formación.
Sí, hay mucha más formación. De hecho, también somos centro acreditado por la Consellería de Medio Rural. Impartimos bienestar animal, tanto para explotaciones como transporte de animales vivos, como ganado porcino, como para mataderos, y ahí sí que nos pide mucha gente, pues el tema a lo mejor de caza y demás, que tienen que llevar a los animales transportar animales,
sí,
y demás,
sí,
claro,
pues transporte
tienen
de animal.
Que tener este carné, entonces somos uno de los centros que estamos acreditados para poder impartirlo. Al igual que el de productos fitosanitarios, para poder sulfatar también es necesario tener un carné.
Hubo una temporada, es verdad, que a la gente no le quedaba otra, que supongo que ahora ya lo van teniendo todos, el carné de manipulador de fitosanitarios, pero de repente cambió la regulación ahí atrás, yo creo que era.
Sí, porque no se podía manipular ciertos productos,
claro,
lógicamente, porque, a ver, es muy peligroso. Al final, ¿cómo vamos haciendo las cosas? Pues echamos una gotita de aquí, otra gotita
ya,
de aquí,
y
a lo mejor haces una
bomba. Explota, sí.
Sí, entonces, sí que es verdad que ya hay productos que son de uso comercial, que los puedes comprar sin el carné, pero claro, no son tan efectivos como los que necesitas para a lo mejor paliar las plagas y demás que hay. Entonces sí que hubo mucho boom de este carné de fitosanitarios precisamente por eso. Sigo también con la Consellería de Medio Rural.
Yo digo, es que te veía que ibas a seguir.
Sí. Bueno, pues ahora hace poquito nos acreditamos también para el curso de mantenimiento básico y uso de la desbrozadora, también para el uso de la motosierra. Pues nada, son carnés que les van exigiendo para distintos profesionales y que nosotros tenemos que ir, pues eso, actualizándonos, intentar acreditarnos en lo máximo posible para poder dar respuesta a cualquier persona que nos venga aquí a pedir ayuda.
¿Alguna vez os ha llegado alguna persona desorientada? Porque, bueno, como tenéis una agencia de colocación, no sé por dónde tirar y al final enseguida les habéis encaminado. Supongo que muchas,
sí, muchas veces. De hecho, mi hermana Raquel, que escribió un libro, Hay que andar, Habla mucho de las anécdotas que ha tenido con sus usuarios, como llama ella, sus usuarios de la agencia de colocación, de las cosas que ha aprendido con ellos y también del agradecimiento que han tenido con ella precisamente por eso, por poder haber orientado su vida profesional, su vida familiar y demás, porque al final no dejas de ser también un poco psicólogo con toda esta gente.
Sí. Muchas veces, porque en realidad lo que buscan es alguien que les ayude un poquito, ¿no? También es cierto que, ya que sois una academia y los profesores históricamente han estado ahí para tutorizar y guiar a sus alumnos, también se busca eso, aunque no seáis, digamos, pues el cole de toda la vida o los maestros de cole de toda la vida, pero bueno, al fin y al cabo esto es de toda la vida. Seguro que Ramón en su momento cuando originó esto iba con ese mismo sentimiento y ese mismo espíritu, vamos.
Sí, igualito. Aquí lo que tenemos es que nos formamos, o sea, esta empresa está formada por muchísimos profesionales que realizan un trabajo excepcional. Tenemos pedagogos, psicopedagogos, tenemos filólogos, tenemos economistas, tenemos de todas las ramas y entre todos hacemos un buen equipo, que es lo importante, cómo se puede formar una buena empresa siempre teniendo un buen equipo detrás.
Y luego hace unos años surgió la Escuela de Mini Talentos, que en realidad viene a ser algo así, supongo que como el origen, el germen de todo esto, que es algo como el refuerzo escolar, pero en verano, y animando a los niños, porque claro, esto de ahora en verano estudiar les debe de sentar fatal, bueno, les siento fatal, pero lo habéis hecho de una manera que están bien contentos, ¿eh?
Están felices de la vida, eso fue una idea de mi hermana Raquel, precisamente, y están felices de la vida, están deseando, porque echan de menos el contacto con los demás compañeros en el colegio y demás. Ellos, a ver, son niños, lo que están haciendo en la Escuela Mini Talentos, que aparte que tiene un horario estupendo también para el tema de conciliación para los padres, es de 8 a 3, los niños empiezan con un poquito de refuerzo del estudio, de técnicas de estudio, vamos, de tal, tampoco sin agobiar, porque tampoco hay que agobiar, que estamos en verano.
No, pero al menos no se les olvida de todo, porque son 3 meses,
claro,
y quieras que no hay.
Sí. Entonces ellos van leyendo primera hora, van haciendo algunas cosas de cuentas, de matemáticas y demás, pero pues tienen muchos juegos, juegos para interactuar entre ellos, juegos para aprender, juegos para comunicarse, porque ahí hemos notado que hay muchísimos niños que a lo mejor tienen falta de atención, falta de comunicación, que tienen demasiada vergüenza, ¿sabes? Y aquí les enseñamos también un poquito eso, hacemos un poquito de terapeutas con los niños.
Claro, y a lo mejor descubrís hasta niños que tienen problemas de aprendizaje no diagnosticados, digo yo.
Correcto, sí, eso también lo comunicamos hablamos con los padres para que se lo comuniquen a sus orientadores en el colegio y que lo puedan mandar a un especialista para que se lo mire, vamos.
¿Qué os queda por conquistar?
Bueno, todavía nos quedan muchas cosas. Hay muchas cosas en mente, muchas cosas que hay que seguir haciendo, porque es verdad que la legislación va cambiando, van surgiendo nuevos temas, nuevas cosas que te van solicitando, que, por ejemplo, hace poquito nos acreditamos en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para la impartición de programas de formación para los distribuidores de seguros y de reaseguros. Es decir,
Me he quedado un poco igual, ¿eh?
Sí. Son formaciones que van exigiendo y que nosotros vamos, tenemos que intentar acreditarnos. Y para eso, ¿cómo tenemos que hacer? Pues mirar el tema de instalaciones, el tema de docentes, muy importante, quién lo puede impartir, pues realizar las guías didácticas, la programación, demás, o sea, que lleva un trabajo muy duro detrás, pero que poco a poco pues vamos consiguiendo y estamos muy contentos de ir acreditándonos en todas las especialidades que podamos y más.
Por supuesto, pues ahí está, creciendo, acompañándonos, formándonos, orientándonos, y desde el año 1988, ¿qué se nos queda?
¿Qué se nos queda? Pues también somos empresa de servicios, con lo cual hacemos el seguimiento de la protección de datos, a la adaptación de las empresas a la ley de protección de datos. Hacemos también implantación de los APPCCs, esto es análisis de peligros y puntos de control críticos que exigen en sanidad.
¡Madre mía!
Es decir, ahí no nos quedamos atrás y tenemos que...
Y más, ¿verdad? Más. 20 minutos pasan de la una del mediodía desde Academia Mariña en Burela en esta jornada de hoy, charlando sobre esos asuntos de la formación, de la vida, los devenires, al fin y al cabo también del mundo laboral con Becky Hermida. En un ratito volvemos a charlar con ella, pero antes vamos a ponernos también al día informativamente en la actualidad de la Mariña, del Occidente, que nos trae Baruch Domínguez.
Y hablábamos de la dirección de Alcoa, que tiene una reunión importante hoy en León para establecer una negociación de cara a implantar un nuevo calendario en lo relativo a las inversiones para modernizar la planta. En los últimos días había un poco de polémica entre la CIGA y el propio comité. Desde la CIGA decían que la Xunta de Galicia y el Gobierno de España no estarían presentes en esta reunión, algo que sería una temeridad. El presidente José Antonio Zan pedía no andar con divisiones entre empleados ante esta reunión. Escuchamos a Zan.
Principal ahora mismo es conseguir un buen acuerdo y conseguir que la fábrica tenga un futuro y no entrar en juegos de peleas entre sindicatos, porque actualmente, vuelvo a decirlo, ahora mismo lo que tiene que hacer el comité de empresa es ir a negociar un acuerdo que sirva para el futuro de la planta.
Pues pendientes estamos de cómo se desarrolle esa reunión celebrada en la jornada de hoy. Y hablamos también de otra cuestión que conocíamos en este miércoles. Slipknot, Pantera y Ghost serán los cabezas de cartel del Resurrection Fest Estrella Galicia 2023. El festival de Viveiro pone a venta también los abonos en la jornada de mañana a partir de las 2 del mediodía. Los más jóvenes podrán hacer uso del bono cultural joven, valga la redundancia. Y en Viveiro ven más cerca también la solución para arreglar los baches de la variante. Costas facilita el cambio de titularidad de este terreno al concello. Escuchamos a la alcaldesa María Loureiro.
Para nosotros, para el concello, al no ser de propiedad municipal, pues era un marrón, ¿no? No podíamos actuar y sobre todo en esa zona, que es la zona de la variante, que bueno, donde viven pues cientos de familias allí en esa zona, que llaman, pues llamamos coloquialmente territorio pochancas, porque es cierto que está en muy mal estado y durante muchos años, sobre todo pues esa zona, trabajamos para pues llegar a un acuerdo con Costas, porque bueno, en una zona marítimo terrestre desde el concello no podíamos actuar, incluso pues teníamos problemas a la hora de llamar a alguna empresa para que pudieran pues poner algún remiendo, ¿no?, esa zona, porque en invierno se pone, está todo el año mal, pero es que en invierno con las lluvias pues se pone en un estado deplorable. Pues teníamos problemas pues a la hora de llamar a las empresas, porque por parte de los servicios económicos nos decían que esa zona no era municipal, por tanto no podíamos actuar. Y entonces sí que llevamos varios años trabajando, pero desde el 2020 pues conseguimos llegar a un acuerdo entre Costas y el concello. Y bueno, el concello plantear el proyecto que presentamos de varias zonas, porque sí que es verdad que tenemos varias zonas, y entonces, bueno, pues estamos muy satisfechos porque, bueno, al final, paso importante es que Costas ya informó favorable, y ahora, bueno, pues se sigue con la tramitación, que es que pasa pues al Ministerio de Hacienda para hacer ya la desafectación definitiva, ¿no?
Pues ahí estaban las palabras de María Loureiro, alcaldesa de Viveiro. Nos vamos a Foz y hablamos también de presupuestos municipales. Mañana los llevan a aprobación en un pleno extraordinario que se celebra a partir de las 8:30. El presupuesto asciende a cerca de 10 millones de euros y se incrementa con respecto a ejercicios anteriores en más de un 10%. Escuchamos a la edil responsable de Economía, Inés López Couto.
O Concello de Foz leva a aprobación ao Orzamento Municipal para o exercicio 2023 o vindeiro xoves día 1, nun pleno extraordinario que se celebrará ás 20:30 no formato habitual. Este orzamento, que se incrementa con respecto a exercicios anteriores en máis dun 10%, focaliza as súas inversións na área social, servizos municipais primarios, así como obras moi necesarias para a mellora de Foz. As partidas de gastos correntes incrementáronse para a administración. As importantes subas de enerxía, os carburantes ou calquera tipo de servicio esencial fan necesario incrementar as dotacións destas para facer fronte aos recursos para a prestación dos servizos. Os concellos, cada vez máis, asumimos competencias que son doutras administracións, debido a que non se nos transfiren os recursos necesarios para que estas se poidan cubrir ou que as administracións competentes deixan de cubrilos, traspasándonos as responsabilidades ou abandonando os servizos. Vemos como exemplo máis flagrante o Servizo de Axuda no Fogar, que na súa modalidade de dependencia axuda moitos fogares en situacións de necesidade vital. Nos servizos sociais é unha loita continua que a comunidade autónoma se faga cargo das súas competencias. Mentres, os concellos seguen encargándose de aportar os recursos que non aportan dende a Xunta. O exemplo é que este ano o prezo hora é de 11,50 cando a nosa licitación saiu a un prezo de 20 euros. Outro exemplo claro é o copago que o concello realiza por cada praza das escolas infantís Galiña Azul. Por iso, os cambios nos custes afectan tanto aos orzamentos para concellos medianos como o noso. O capítulo de gastos correntes ascende a case 5.400.000 euros, sendo os investimentos reais 335.510,38 euros. Estes investimentos incluen a adquisición de nova maquinaria para os servizos de obras e xardinería, así como os fondos propios para executar no Plan Único do Vindeiro Exercicio, a anualidade 2024 da obra de humanización da Rúa Hermandiños, fondos para o mantemento de viais en parroquias e algunhas melloras para o servizo de biblioteca e escola de música. Gustaríanos invertir moito máis, pero debemos axustarnos aos recursos. Mas seguiremos solicitando cantas subvencións e axudas poidamos para continuar mellorando o Foz e que siga crecendo, para o cal realizaremos as modificacións que se requiran. O orzamento de Foz lévase a aprobación antes de que finalice o ano como é preceptivo. Cada ano vaise mellorando e aprendendo. É un traballo de todos que se leve a aprobación antes de que finalice o exercicio en vigor.
Ahí están esos presupuestos focenses que se aprobarán, o mejor dicho, se llevarán a aprobación en la jornada de mañana. Por su parte, en Mondoñedo se aprobaban en las últimas horas, en este caso desde el Bloque Nacionalista Galego, no los aprobaron por no ofrecer nada nuevo con respecto a ejercicios anteriores. Eso sí, salían adelante con el voto a favor del grupo del Gobierno, el Partido Popular. En Ribadeo, el concejal de Medio Ambiente, Jorge Díaz, hablaba sobre los nuevos puntos limpios de proximidad que instala el ayuntamiento. Acaba de instalarse uno en Rilno y el gobierno local adquirió otro que es móvil y que se destinará a las demás parroquias a principios del próximo año 2023. Escuchamos a Jorge Díaz Freije.
Área de Medio Ambiente do Concello de Ribadeo hoxe ven de recepcionar un punto limpo máis de proximidade. É un punto limpo que está xa situado ou ubicado na parroquia de Rilno. Tamén, xunto con este punto limpo de proximidade, adquirimos outro punto limpo, pero móvil. Decir que ambos tenen prácticamente as mesmas características, simplemente que un é móvil e outro é fixo. Calquera deles podese nel depositar todos os residuos domésticos, como poden ser aceite usado, como poden ser as pilas, como poden ser aparatos electrónicos pequenos, luminarias, CDs, DVDs, radiografías, cápsulas de café, etc. ¿No? A financiación ascende total a 18.147,58 euros, dos cales 13.498,20, pois son fondos europeos, e o resto, que é o IVA, é o 10%, a cargo do concello, que son 4.649,38 euros.
Seguimos en Ribadeo, hablamos de asuntos culturales y festivos. Y es que tenemos nueva comisión de fiestas. Su presidente es Juan Luis López Vivas. Empiezan su trabajo estos días y lo hacen con la venta de lotería de Navidad para empezar a recaudar fondos para las fiestas de 2023. De la comisión forman parte también Jacobo Martínez y Gonzalo Lebredo, y a lo largo de las próximas semanas esperan incorporar algunos miembros más. Escuchamos a Juan Luis López Vivas.
La idea, a ver, ya viene de años atrás, de ganas de llevar las fiestas del pueblo, ya que viviendo las fiestas desde pequeño, pues era unas ganas, una ilusión que tenía. Entonces, pues convencí a un par de amigos, y bueno, entre ellos los convencí yo, y que ellos me acabaron de dar el empujón final, pues acabamos decidiendo llevarlas. Ahora mismo somos tres, sí. Estamos esperando a poder meter alguna más, porque bueno, al fin y al cabo es necesario. Que tres personas solo, pues se hace un poco pesado, pero seguramente que en las próximas semanas ya estaremos más. Sí.
Pues ahí está esa comisión de fiestas, de las fiestas patronales de Ribadeo. Y hablamos de un último asunto cultural también en Ribadeo, en este caso desde el Partido Popular, reclaman en el centenario de la escritora Luz Pozo Garza un homenaje para reivindicar su figura de hija predilecta de la villa ribadense. Escuchamos a la edil popular Begoña Sanjurjo.
Luz Pozo Garza, poeta ribadense, nada, no 1922... cumpriría neste ano 100 anos luz, como la diría. A súa biografía fixo a merecente de moitos premios e homenaxes, entre eles o de filla predilecta da súa vila natal, da nosa vila de Ribadeo. Un día como o de onte, 29 de novembro, ingresaba como numeraria da Real Academia Galega. Por iso, resistamos ontes unha proposta no Concello. Desde o Grupo Municipal Popular queremos reivindicar unha homenaxe que inclúa unha ofrenda floral aos pés do monolito que a lembra. É un recital poético con participación do alumnado dos centros educativos ribadenses.
Y antes de finalizar, un par de asuntos relacionados con sanidad. Hoy en Burela se convocaba una concentración convocada por SOS Galicia y por la Plataforma Sanitaria da Mariña en defensa de la atención primaria. Se celebraba en frente del Centro de Salud. Y a nivel provincial, la Diputación urge a la Xunta de Galicia que refuerce la atención pediátrica en la provincia de Lugo. Lo pedían en la jornada de ayer en el Pleno, un pleno del que hablaremos en unos minutos también. Más en profundidad con el portavoz del Partido Popular. Antes, unos consejos.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos dicirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
15ª Feira de Artesanía e Antigüedades de Aponte Nova, os días 3, 4, 5 e 6 de decembro, con anticuarios e artesáns nacionais e internacionais. 6ª xuntanza de vespas, motos e coches clásicos, obradoiros ao vivo de diferentes oficios tradicionais e a mostra de o traxe aldeán de festa das terras de Lugo. Ofertaránse menús especiais feira nos restaurantes da vila. Esperámoste o 3, 4, 5 e 6 de decembro na Praza dos Fornos de Aponte Nova, en horario de mañá e tarde, con entrada de balde. Organiza Concello de Aponte Nova.
Si te apetece una buena carne, estás de suerte, ya que en el Hotel Palacio de Cristal de Burela estamos celebrando las jornadas del chuletón de vaca con menú especial por 32 euros persona. Hasta el 11 de diciembre disfruta de estas sabrosas carnes en el Hotel Palacio de Cristal en Burela. Haz ya tu reserva de mesa en el 982-585803 y a disfrutar.
32 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva desde Academia Mariña, en Burela. Por cierto, les damos un saludo a todas las personas que están trabajando aquí, que nos han acogido también y que estamos interrumpiéndoles un poquito en su momento de trabajo, pero muy amables con nosotros. Así que les saludamos en un ratito. Seguimos también charlando con Becky Hermida sobre esos asuntos relacionados con el mundo de la formación. Pero antes vamos a hablar también con otra Hermida, que es nuestra compañera Carmen Hermida, porque nos va a traer la actualidad de la Diputación de Lugo, después de este último pleno celebrado en estas últimas horas, desde el punto de vista del Partido Popular. Carmen.
Ben, pois, tempo para adicarnos aos temas de actualidade que neste mércores, neste último día do mes de novembro, nos levan ata a Diputación Provincial de Lugo, onde onte se celebraba a sesión plenaria, un pleno ademais importante porque se elevaban os orzamentos para o vindeiro ano 2023. Pois repasamos esa sesión, o facemos da man de Javier Castiñeira, que é o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular. Que tal? Saúdos, moi bo día, benvido.
Hola, moi bo días.
Dicíamos que se trataba de un pleno importante, posto que se debatían os orzamentos de cara ao vindeiro ano 2023, orzamentos que se elevan a 110 millóns de euros, o que supón 10 millóns máis que no presente ano 2022. Son os últimos desta legislatura que se está a esgotar, pero vostede iba máis alá antes desta sesión plenaria apuntando a que son os últimos orzamentos de José Tomé como presidente da Deputación Provincial. O de últimos, o decía, imagino que no máis amplio sentido da palabra, non?
Home, pois evidentemente o Partido Popular ten que respetar o que as urnas digan, non, evidentemente, pero era un xogo de palabras. Nós creemos que sí, que van a ser os últimos de Tomé, pero sí que son os últimos desta legislatura, por eso quixemos facer un balance da legislatura de Tomé. A verdade é que con 25 millóns máis que no ano 2017, decimos o ano 2017 porque foi cando naceu o plan único, e todos estes orzamentos pues venen baseados un pouco nesa idea, non? Plan único, residencias, e despois, pois, estradas. Despois de 5 anos, entendemos que é unha legislatura, neste caso, perdida, porque con 25 millóns de euros máis apenas sube o plan único 1,5 millóns de euros dos 20 que tiña inicialmente, o cal pois non subiron a cooperación cos concellos, non a subiron nin o que subeu a inflación, nin moito menos a subiron o que prometeron, que prometían subida un 25%. En o tema de estradas, pois estamos moito peor que no ano 2017. No ano 2017 destinábanse 18,4 millóns de euros a estradas, este ano son 18,3, co agravante de que no ano 2017, ademais, se puxeron outros 15 millóns de euros fora dos orzamentos para mellorar as estradas. Isto non quixo facer nesta legislatura o señor Tomé, polo tanto, as estradas están moito peor. E as residencias, pois, existen as residencias en construcción como existían naquele momento. Moitas delas, pois, van moi retrasadas e o ritmo é malo. E aparte deso, pois, evidentemente, polígonos industriais sin facer prometidos, augas mestas cerrados tamén os náuticos de Porto Marín e de Chantada, cerrada tamén a nave de Mallo en Begonte, que iba a ser unha escola de canteiros, e ora pois non vale máis que para ter os tratos da Diputación de Lugo, e bueno, con conflitos como cos traballadores de Suplusa, máis de 20 traballadores pois que demandan os seus dereitos e que a Diputación de Lugo ainda pois non foi capaz de corregir. Moitas cousas pendentes nesta legislatura, por eso pues, votamos en contra nesta legislatura pues, prácticamente a todos os orzamentos, porque non nos chamaron, nin quixeron falar con nosotros, e por eso nos actuamos naquel momento, no ano 2017, para apoyar eses orzamentos que entendíamos pois eran unhos bons orzamentos para a provincia, en comparación, pois evidentemente, pois cando o Partido Popular apoiaba os orzamentos, eran orzamentos nos que con menos cartos se facía máis, e agora, pois con moitos máis cartos, con 25 millóns de euros, co apoio do PNG, pois se fan, polo menos, al mesmas cousas, con unha salvedade, non? De que temos pois unha inflación nestes últimos anos pois, prácticamente do 20%.
Claro. Bueno, pois orzamentos 110 millóns de euros para o próximo ano 2023, orzamentos que non foron apoiados neste pleno polo Partido Popular. Máis asuntos que tamén se abordaban nesta sesión plenaria, vostedes levaban un par de mocións, agardaban ademais que os socialistas encabezados polo presidente provincial José Tomé apoyasen a súa moción sobre a supresión do delito de sedición, pero finalmente non foi así.
Bueno, agarrábamolo ingenuamente, porque sí que é verdade que pensábamos que o presidente iba a actuar como presidente de todos os lucenses, e iba a intentar pensar como pensan a grandísima maioría de todos os lucenses que recoñecen pois que nestes últimos 40 anos en democracia e de constitución pois houve unhas melloras enormes na nosa provincia, vinculada, evidentemente, pois, as melloras de todo o país. E parte de eso, pois, o veo a traer pois, ese estado de leis que o permitiron, e un deles, pois, evidentemente, pois, evitar que bueno, grupos independentistas tenten a atentar contra ese estado de benestar que temos. Dende logo que o delito de sedición, pois é moi necesario precisamente para lutar contra esta lacra que é o independentismo agresivo, como o que pasou nestes últimos anos, e non ao revés, o sea, a solución pois, non é aliarse, admitir o que piden os independentistas, porque eles son os primeiros que non creen no estado de benestar. E, polo tanto, pois bueno, pensábamos que Tomé iba a pensar como a maioría dos lucenses, e non, pensou como lle manda neste caso o señor Sánchez. Únese ao sanchismo, esta corriente que non é seguida tampouco por todos os socialistas, porque así o podemos comprobar na nosa provincia, porque hai moitos socialistas que están en desacordo. E bueno, pois Tomé é un deses socialistas que sí queren, como o resto dos seus compañeros, e como a BNG, que sí queren que se retire o delito de sedición e o de malversación, única e exclusivamente pois, para cumplir unha serie de compromisos políticos cos seus socios de investidura, que, dende logo, pues, non son os mellores socios que pode ter hoxe en día un goberno dun estado como é o español, tan importante en o que, bueno, pues nos estamos xudando tantas cousas.
Dendo o Grupo Provincial do Partido Popular tamén levaban vostedes outra moción para impulsar a creación dun Consello Provincial da Veciñanza. Tampouco conseguían aquí o apoio da Corporación Provincial. Contenos, en que consistía este Consello Provincial da Veciñanza? Cal era a finalidade do mesmo?
Este é un consello que xa xa teñen moitas diputacións, non? Que é pois, un órgano participativo, un órgano consultivo, pois igual que temos o Consello Provincial de Turismo, donde aparte dos políticos pois están pois os representantes do sector civil e empresarial do turismo, pois neste caso como temos pois a sorte de ter un movimento de señal que é a envidia non de toda Galicia, sino de toda España, pois era pois facelo facer un órgano consultivo e participativo que participara incluso pois na elaboración dos orzamentos e que participara pois en dar ideas pois aos grandes retos e problemas que ten esta provincia, como o despoboamento, as estradas e outras cousas que creemos, e además así nos lo dice tamén a Unión Europea, que as administracións e as institucións debemos acercarnos moito máis á cidadanía, e para iso pois debemos pois contar con eles en ese tipo de órganos consultivos. Ademais, PSOE e BNG son moi dados a nas eleccións falar de presupuestos participativos, pero que despois xa non é que non chamen aos veciños, nin as asociacións, nin os seus representantes, xa non é tampouco que non conten coa oposición, porque, bueno, pues, o Partido Popular é o partido máis representado nesta corporación, xa que despois levamos estas mocións e insultan, ningunean os veciños como fixo no día de ontes o BNG e como permiteu no día de ontes o presidente da Diputación de Lugo, o señor Tomé. É increíble ter que escoitar pues, nunha corporación provincial que o presidente da Federación, asociadores de veciños e esas asociacións non representan os seus veciños, escoitar pois que non son dignos de estar pois nun movemento, nun órgano consultivo como o que propoñamos nós. Eso pues a nosotros pareceu-nos absolutamente denigrante, é máis denigrante incluso ainda nos pareceu que o propio presidente da Diputación pues admitira esas palabras.
Uh-huh. Bueno, pues esto é o que deu de sí, así a grosso modo, non? E a grandes rasgos, esta sesión plenaria celebrada onte na Deputación Provincial de Lugo. Agradecemos moitísimo a Javier Castiñeira, o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, que estivese aquí con nos na radio. E nada, o agardamos moi prontiño para seguir repasando temas de interese para todos os lucenses. Grazas.
Moi ben, a vostedes unha aperta.
COPE de la Costa.
Estar informado.
17 minutos para las 2 de la tarde y aquí seguimos. A mi lado está Becky Hermida de nuevo. Hemos arrancado casi con ella y vamos a, bueno, pues en estos últimos momentos también, en esta última media horita del programa también, estamos con ella charlando de formación. Becky, nos quedamos ahí bastante, bueno, hablando de la formación que teníais, de alguno de los proyectos futuros. Me gustaría que me hablaras del futuro, no ya del futuro de Academia Mariña, sino de cómo ves el futuro en general para una academia que se dedica a formar. Como estamos en un mundo tan cambiante, tan tecnologizado, si se puede decir, tan informatizado todo, ¿hacia dónde creéis que tendréis que ir sembrando, digamos, dentro de, 10 años? Porque yo no sé cuáles van a ser los puestos de trabajo.
Pues tenemos que seguir apostando por la formación, tenemos que seguir apostando, en este caso, por una formación conducente a la digitalización, sí que es verdad, formando a la gente que ahora a lo mejor está con más dificultades para todo el tema informático y demás, pues en realizar cursos de digitalización. De hecho, hemos impartido ya muchos y seguimos impartiendo, muchas empresas nos están demandando este tipo de cursos. Y nosotros también ponernos las pilas y dar ejemplo, formándonos también nosotros en estas nuevas tecnologías y después poder enseñar a todas las empresas a este funcionamiento y este nuevo cambio que va a haber. Uh-huh. Y que está habiendo.
Y que está habiendo. No sé si algún día seremos todos cibor, pero en ello estamos. Nuevas tecnologías, sí. Pero ¿qué pasa con los conocimientos de siempre, de los de toda la vida? Porque ahora mismo a los estudiantes, y supongo que lo habéis detectado en la academia porque es inevitable, les cuesta estudiar, Esto de no memorizar, no, yo no memorizo. Bueno, a ver, yo los ríos y las montañas me las tuve que memorizar, no había otra manera, no lo sé. ¿Cómo veis la educación y hacia dónde va a evolucionar esto? Ya sé que te estoy pidiendo que saques una bola de cristal, pero
sí, sí,
tú sabes un poco más que
lo que estás diciendo aquí, como la bruja Lola. Digo, a ver, no sé, sí que es verdad que hay un cambio enorme, se notó muchísimo el cambio de la EGB a la ESO, pues un bajón de nivel increíble. Los niños, es verdad, no saben estudiar, por eso nosotros también hacemos muchísimo hincapié en las técnicas de estudio que nosotros aquí hacemos, no solamente las clases de refuerzo que nosotros damos, las clases de apoyo o venir a hacer los deberes que ponen en el colegio, sino aprender a estudiar, cómo memorizar, porque hay cosas que sí que son de chapar, tienes que chapar porque si no se te va a olvidar, claro. Porque las provincias, los ríos y todo esto... no es una lógica que tengas que aprender por lógica, ¿no? Como las matemáticas, no, aquí es de chapar y chapar. Entonces, tiene mucha dificultad para concentrarse y para aprender de esta forma. Entonces, es eso, ir innovando nosotros también nuevas técnicas para que estos niños puedan aprender a aprender.
No me digas que no te han venido algunas madres o padres diciendo, estoy desesperada, por favor, yo no quiero estudiar más con ellos, estudiad vosotros, ahí os los dejo, algo parecido.
Sí, 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 desde luego, muchas madres vienen muy desesperadas, y es verdad, y también nosotros para eso creamos EMA, que es una escuela multidisciplinar, en la que cuando se detectan que los niños tienen dificultades en el colegio, pues que vengan con nosotros y nosotros con especialistas, como te digo, con psicopedagogos, pedagogos que tenemos, les puedan ayudar a detectar en qué tienen dificultad y cómo poder arreglar, incluso con logopedas y demás que también disponemos. Con lo cual, nuestra máxima es ayudar a toda esta gente, ayudar a estos padres, para que puedan ayudar a sus hijos y que después consigan, pues eso, una formación, primero la básica, que es fundamental, que se recomienda que no dejen que los niños se queden sin hacer la ESO, porque hay muchísima gente sin estudios, muchísima, muchísima, que tampoco está trabajando. Quiero decir que, ¿sabes?, se quedan ahí, en el limbo, ni estudias ni trabajas, y va a llegar un momento que los padres no van a poder soportar eso, con lo cual que no se rindan, que busquen estas técnicas, que busquen apoyo en profesionales y que todo sale adelante sin problema.
Y si no saben y andan perdidos y necesitan asesoramiento, pues en la Academia Mariña, que está en Burela, y aquí les van a atender fantásticamente. Dime ya por último, ¿cuántas personas sois más o menos en el trabajo y cuántos alumnos podéis llegar a tener? En momentos así más hasta arriba, que decimos que nos reventamos, se nos salen por las ventanas.
Sí, no, la verdad es que hay veces que hay falta de aparcamiento, como habrás comprobado, porque sí que se nos juntan muchos alumnos, porque claro, tenemos alumnos, pues eso, de a lo mejor para cursos para desempleados, que están haciendo formación para certificados. También tenemos alumnos que están preparando posiciones. Los alumnos que vienen para técnicas de estudio, para apoyo escolar... para vigilantes de seguridad, es que al final nos juntamos aquí mucha gente. Y después, trabajando conmigo, los grandes profesionales que tengo a mi lado de la mano, pues seremos unas 22 personas o así.
20 y pico personas. Uh-huh. Y luego, en momentos de mucho alumno, ¿qué tenéis? ¿100 y pico? ¿200?
Bueno, claro, tenéis, tenemos que contratar también profesores externos porque buscan que estén certificados y que tengan experiencia en diversas formaciones. Entonces, ahí sí que tenemos que buscar gente de fuera. Entonces, a lo mejor nos juntamos con 30 personas o 30 y pico personas en plantilla.
Han visto ustedes, aquí se hace de todo, se encuentra todo tipo de profesionales y todo tipo de estudiantes, pero al fin y al cabo es que el futuro es ignoto para todos y hay que ir preparándose de una manera o de otra. Hay muchas ramas, hay muchas opciones y, bueno, pues probablemente en estos momentos hasta haya trabajo. Hay que tener ganas y un puntito de formación en algunos casos.
La formación es fundamental para todo, para encontrar trabajo, para encontrar un equilibrio tanto en tu vida laboral como en tu vida personal, con lo cual yo les digo a todo el mundo que se formen, que se formen, que se formen, que es fundamental.
Pues el mejor mensaje del mundo, nos formamos todos. Gracias, Becky, por recibirnos, gracias a tus hermanas, a toda la familia Armida, por supuesto también a tu madre y a todos los empleados que están aquí. Ahora es el momento de hacer repasito de actualidad y enseguida nos lo hace también nuestro compañero Baruch Domínguez.
Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE de la Costa. Saludamos ahora a todas las personas que se incorporan a través de toda la red de emisoras que tenemos aquí en la comarca de Amariña y del occidente de Asturias. Y hablamos en primer lugar de la crónica de sucesos. El fuego prendía ayer en un albergue privado situado en la calle Calvo Sotelo de Lourenzá. Los bomberos de Barreiros enviaron dos vehículos para sofocar el incendio que afectó a la primera planta del inmueble. Afortunadamente, no se registraron heridos, a pesar de que los propietarios se hallaban en el interior. El fuego empezó en la chimenea del edificio. Soy Baruc Domínguez, recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local aquí en COPE de la Costa. La dirección de Alcoa ha citado en la jornada de hoy a los representantes del Comité de Empresa de San Cibrao, una reunión que se está celebrando en León para establecer una negociación de cara a implantar un nuevo calendario en lo relativo a inversiones para modernizar la planta. Desde la CIGA hace unos días criticaban la ausencia tanto de la Xunta de Galicia como del gobierno de España y dicen que hacer una reunión pues para renegociar las condiciones del acuerdo en estas condiciones sería una temeridad. Por su parte, el presidente del comité, José Antonio Zan, de Comisiones Obreras, pide no andar con divisiones entre empleados y sindicatos. Lo escuchamos.
Para ahora mismo es conseguir un buen acuerdo y conseguir que la fábrica tenga un futuro y no entrar en juegos de peleas entre sindicatos, porque actualmente, vuelvo a decirlo, ahora mismo lo que tiene que hacer el Comité de Empresa es ir a negociar un acuerdo que sirva para el futuro de la planta.
Veremos cómo se va desarrollando esa reunión. De momento no tenemos novedades importantes. Donde sí hay novedades importantes es en Viveiro. En un caso, a nivel cultural, Slipknot, Pantera y Ghost serán los cabezas de cartel del Resurrection Fest del próximo año. Los abonos estarán a la venta a partir de mañana a las 2 del mediodía y se podrá hacer uso también del bono cultural joven. Y también hemos tenido una noticia, quizás más importante para el futuro de la ciudad, y es que Viveiro ve más cerca la solución para arreglar los baches de la variante. Desde Costas facilitan el cambio de titularidad de este terreno al concello, que también será propietario de la zona verde de la Misericordia, de la calle y aceras del Paseo Marítimo de Cobas y de la rotonda de la estación de bus. Ante esto, se prevén actuaciones importantes en cuanto se puedan hacer. Escuchamos a la alcaldesa María Loureiro.
Son proyectos así grandes y costosos económicamente que necesitamos el apoyo de otras administraciones, como puede ser pues la rotonda de la Misericordia, ¿no? Que es un proyecto que ya se remodeló y que se necesita ampliar, ¿no? Porque ahora mismo pues los camiones de gran tonelada pues tienen dificultad a la hora de pasar por esa zona. Y después está lo otro, que quizás sea lo más llamativo, porque evidentemente está en una actuación deplorable, que es la zona de la variante, donde pues hay una urbanización importante de vecinos y vecinas, y sí que urge actuar.
Pues urge actuar en estas zonas de Viveiro, como decía la alcaldesa María Loureiro. Nos vamos a Foz. El ayuntamiento lleva a aprobación los presupuestos para el año 2023. Será en un pleno extraordinario que se celebra mañana, jueves, a las 8:30 de la tarde. El presupuesto asciende a cerca de 10 millones de euros. Se incrementa con respecto a ejercicios anteriores en más de un 10% y focaliza sus inversiones en el área social, en servicios municipales primarios y en obras necesarias para la mejora de Foz. Escuchamos a la concejal Inés López Couto.
Este orzamento, que se incrementa con respecto a exercicios anteriores en máis dun 10%, focaliza as súas inversións na área social, servizos municipais primarios, así como obras moi necesarias para a mellora de Foz. O capítulo de gastos correntes ascende a case 5.400.000 euros, sendo os investimentos reais 335.510,38 euros. Estes investimentos incluen a adquisición de nova maquinaria para os servizos de obras e xardinería, así como os fondos propios para executar no plan único do vindeiro exercicio, a anualidade 2024 da obra de humanización da Rúa Hermandiños, fondos para o mantemento de viais en parroquias e algunhas melloras para o servizo de biblioteca e escola de música. Gustaríanos invertir moito máis, pero debemos axustarnos aos recursos.
Pues eso en Foz, como decíamos, pleno de presupuestos en la jornada de mañana. En Mondoñedo se celebraba el pleno de presupuestos en las últimas horas. Salía adelante con el voto a favor del grupo de gobierno. El BNG, por su parte, votaba en contra. Las razones, porque los presupuestos son continuistas y no ofrecen nada nuevo con respecto a ejercicios anteriores. En Ribadeo ya hablábamos de presupuestos en las últimas horas y hoy hemos tenido novedades con respecto a los puntos limpios de proximidad. Desde la Concejalía de Medio Ambiente acaban de instalar uno en la parroquia de Reinlo y el Ayuntamiento ha adquirido otro que es móvil y que se destinará al resto de parroquias ribadenses a principios del próximo año 2023. El edil responsable de Medio Ambiente es Jorge Díaz Freije.
Decir que ambos tienen prácticamente las mismas características, simplemente que un é móvil e outro é fixo. Calquera deles podese nel depositar todos os residuos domésticos, como poden ser aceite usado, como poden ser as pilas, como poden ser aparatos electrónicos pequenos, luminarias, CDs, DVDs, radiografías, cápsulas de café, etcétera, ¿no?
Y en Ribadeo hablamos también de asuntos festivos y culturales. Tenemos nueva comisión de fiestas. Su presidente es Juan Luis López Vivas. La comisión inicia su trabajo estos días y lo hace vendiendo lotería de Navidad para empezar a recaudar fondos para las fiestas de 2023. De esta comisión forman parte hasta el momento también Jacobo Martínez y Gonzalo Lebredo. A lo largo de las próximas semanas esperan incorporar algunos miembros más. La idea es continuar con el trabajo de la anterior comisión.
Más o menos la idea es seguir con la línea que trabajó la comisión del año pasado. Tenemos muy buena relación con ellos y amistad, y más o menos vamos a seguir la línea de ellos. Obviamente pensando en todo el pueblo, en gente mayor, en gente joven, y que tengamos un poco de todo.
Y estaban las palabras de Juan Luis López Vivas, como decíamos, nuevo presidente de la Comisión de Fiestas de Ribadeo. En cuanto a asuntos culturales, desde el Partido Popular ribadense reclaman en el centenario de la escritora Luz Pozo Garza un homenaje para reivindicar su figura de hija predilecta de la villa. Escuchamos a la edil Begoña Sanjurjo.
Luz Pozo Garza, poeta riba de Ensenada, no 1922, cumpliría neste ano 100 anos luz, como la diría. A súa biografía fixo a merecente de moitos premios e homenaxes, entre eles o de filla predilecta da súa vila natal, da nosa vila de Ribadeo. Un día como o de onte, 29 de novembro, ingresaba como numeraria da Real Academia Galega. Por iso, resistamos ontes unha proposta no Concello. Desde o Grupo Municipal Popular queremos reivindicar unha homenaxe que inclúa unha ofrenda floral aos pés do monolito que a lembra. É un recital poético con participación do alumnado dos centros educativos ribadenses.
Y antes de finalizar, vamos con otros asuntos de carácter breve. Hablamos de reivindicaciones, en este caso hablamos también de sanidad. En Burela se celebraba esta mañana una concentración convocada por SOS Galicia y por la Plataforma Sanitaria da Mariña en apoyo de medidas urgentes para recuperar y fortalecer la atención primaria. Simultáneamente se realizaba una recogida de firmas. Se celebraba en el Centro de Salud Burelés. También en Burela, desde el BNG, anuncian movilizaciones en defensa de la sociedad gallega frente a las consecuencias de la subida de precios. El diputado en el Congreso, Néstor Rego, estará este viernes en un acto público a las 8 de la tarde en la Plaza de Abastos Burelesa. También desde la formación nacionalista presentaron la campaña en apoyo del comercio local, importante en estas fechas previas a la Navidad. Y finalizamos en el occidente de Asturias. Varias plataformas ciudadanas, xente de Oscoseo, xente de Noroccidente y la plataforma de defensa de entorno Pico Cubel convocan concentraciones este sábado, día 3, a las 12 de la mañana en la Plaza del Pollo de Taramundi, en la Plaza del Ayuntamiento de Luarca y en el Parque Sabino Moutas de Pravia, bajo el lema Renovables, sí, pero no así. Las concentraciones son convocadas con motivo de la entrega de más de 3.000 firmas que se recogieron en los últimos meses en el occidente asturiano, solicitando parar y planificar la actual avalancha de proyectos eólicos. Así finalizamos hasta el momento. A partir de las 2:20 te resumimos, te actualizamos toda la información local y comarcal aquí en COPE de la Costa. Sigues informado, sigues informada.